Está hablando del clima, que está más caliente por 30 grados que esta semana, pero está hablando de la neblina. Estaba pensando en una línea de una película, pero no dijo cuál era, así que... Vayamos a Mateo capítulo 28. Nuestra clase, como sabemos, es acerca del reino de Dios. Ese es nuestro tema para el 2015 y más allá. Y estamos orando, como haré en un momento, que Dios traiga su reino más y más a otras personas y en nuestra iglesia, que podamos hacer su voluntad. Y estamos estudiando acerca del reino de Dios y creemos que todo esto transformará nuestra iglesia. Y nos hará más el pueblo que Jesús quiere que seamos. Y causará que su reino se esparza a otras personas. Y lo que queremos hacer, como dije la semana pasada, no solo hacer esta oración como rutina, pero orarlo por fe. Así que voy a orar brevemente aquí para comenzar la clase. Padre querido, estamos agradecidos que podemos venir ante ti esta mañana y adorarte. Oramos, Padre, que se haga tu voluntad en nuestras vidas como en el cielo, más y más mientras miramos tu palabra, que más y más seamos el pueblo que quieres que seamos, las cosas que quieres que hagamos, que tengamos la fe que quieres que tengamos, Padre. Oramos que venga tu reino, que venga a las personas a quienes estamos evangelizando, que venga más en nuestra iglesia y, en fin, que Jesús regrese y podamos ver tu eternidad. Creemos estas cosas y sabemos que tú escuchas nuestras oraciones, que tú contestes nuestras oraciones. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. La Gran Comisión, conocemos bien este pasaje. Y lo resumí allí. Jesús dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y quiero comenzar ahí y enfocarme en nuestro trabajo como discípulos, es enseñarnos unos a otros todo lo que Jesús nos mandó a nosotros. Eso es parte de nuestro papel como discípulos. Eso es lo que llamamos discipular, el verbo discipular, ayudarnos unos a otros a obedecer los mandamientos de Jesús, enseñarnos esas cosas. Enseñarnos no solo a saber los mandamientos, sino a obedecerlos. ¿Dónde en la Biblia se encuentra el pedazo más grande de los mandamientos de Jesús? El Sermón del Monte. Así que creo que eso también está en el Evangelio de Mateo, como este verso. Y yo creo que eso es una gran parte de a lo que se refiere Mateo. Lo que está diciendo Jesús aquí antes de ir al cielo, recordarles a sus discípulos. Obviamente hay otros pedazos de su enseñanza en la Biblia, pero una de las cosas principales que nos debemos estar enseñando unos a otros, que Jesús está diciendo aquí, es el Sermón del Monte. Así que, por las próximas 7 semanas en esta clase, vamos a enfocarnos en el Sermón del Monte. Y ustedes dicen, ¿por qué enfocarnos en el Sermón del Monte tanto en una clase acerca del reino de Dios? Porque Jesús se refiere al reino 8 veces en el Sermón del Monte. Algunas personas lo llaman el sermón acerca del reino o el sermón del reino. Los cristianos de los primeros siglos se enfocaron en el Sermón del Monte como el centro de su fe. No es un accidente que pusieron a Mateo primero en el Nuevo Testamento. Y no es un accidente que Mateo puso ese sermón temprano en su evangelio y Jesús lo predicó temprano en su ministerio. Yo creo que es algo importante y vital para nosotros mirar y entender lo que significa estar en el reino de Dios. Yo creo que es de primera importancia y por eso el Sermón del Monte va a ser esencialmente el corazón de nuestra clase acerca del reino de Dios. Y por eso vamos a comenzar mirándolo hoy. Amén. Así que vayamos a Mateo capítulo 5. Si ustedes fueran a describir la vida cristiana en como 100 palabras, ¿qué 100 palabras escogerían? ¿Dónde irían en la Biblia? Hay lugares en las cartas de Pablo donde él describe cómo debemos vivir como cristianos y esos son maravillosos. Pero yo creo que las 103 palabras que mejor describen la vida del reino, la vida de un cristiano, son estas palabras. Vamos a ver si lo puedo hacer de memoria. He estado tratando de memorizarme esto. Dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Si leen el segundo libro de Tom Jones acerca del reino, es un libro acerca del Sermón del Monte, pero él pasa un capítulo entero en cada una de estas bienaventuranzas. Así que más de la mitad del libro es solo en estas 103 palabras. Y yo creo que estas palabras nos ayudan a prepararnos para el resto del Sermón del Monte. Yo creo que son fundamentales para la vida cristiana. Jesús comienza y termina las bienaventuranzas refiriéndose al reino del cielo. Y de eso está hablando. Así es que debe ser la gente en el reino de Dios. Y habla de las promesas que recibimos estando en el reino también. Y eso es lo que vamos a mirar hoy. Vamos a mirar cada una de estas bienaventuranzas individualmente. Pero quiero que mantengamos en mente el cuadro entero. Yo creo que en el pasado yo pensaba que las bienaventuranzas eran como cualidades al garete que él mencionó. Pero yo creo que lo que él está diciendo es que él quiere que todos tengamos todas estas cualidades. Es el cuadro entero de cómo debemos ser como discípulos de Jesús. Y yo creo que también es progresivo que estas se construyen una sobre la otra. La primera es un fundamento y uno construye sobre ellas. Y la última es la más dura. Y también van en conjunto y progresan una sobre la otra. Y necesitamos crecer en todas estas cualidades. No lo ser fuerte en una o dos. Tal vez naturalmente somos mejor en una o dos, pero amén, Jesús nos está animando a tener todas estas cosas. Y eso describe la vida del reino. Y eso nos ayudará cuando miremos otras cosas retantes que dice Jesús en el resto del Sermón del Monte. La primera, dichosos los pobres en espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Ver tu necesidad para Dios, humilde. Reconoces que somos pobres espiritualmente hablando, que somos pecadores, que necesitamos gracia, que necesitamos salvación, que necesitamos la ayuda de Dios, que necesitamos la ayuda de otras personas, nos necesitamos unos a otros. No podemos hacer esto por nuestra propia cuenta. Y yo creo que tenemos que comenzar ahí. Ahí es que comienza Jesús. Yo pienso en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos en Lucas 18, que el fariseo tenía confianza en su propia justicia, pero el recaudador de impuestos solo dijo, ten misericordia de mí, un pecador. Y yo creo que eso es una buena ilustración de ser pobre en espíritu. Yo creo que eso es una buena oración que puedes orar en todo momento. Ten misericordia de mí, un pecador. Yo oro esa oración frecuentemente para recordar eso. Y queremos comenzar siendo pobres en espíritu. Y mientras vamos por cada uno de estos, pensemos, ¿cuáles de estos yo tengo que crecer más? ¿Cuáles de estos tengo que añadir más a mi vida? ¿Cuáles me van a ayudar más a ser un mejor discípulo? Y esto es un fundamento, ahí comenzamos, para ser más lo que Jesús quiere que seamos. Siempre tenemos que comenzar con humildad, con ser pobres en espíritu, amén. Jesús dice, dichosos los que lloran. ¿Qué creen que quiere decir con eso? ¿De qué está hablando? ¿Ser sensible a otras cosas, otras personas? Cuando sufrimos pérdida. Hemos perdido 3 hermanas en nuestra iglesia en los últimos meses. Mirna, Hermelinda y Karen, todos hemos llorado por esas cosas. Pasar sufrimiento, reconocemos que pasamos dolor, que la gente a nuestro alrededor también. Que sentir con esas personas. Lloran por su estado de ser pobre en espíritu. El hermano de Jesús, Santiago, utilizó esta palabra de llorar en su carta en el contexto de hacerlo a razón de nuestro pecado. Que somos pecadores. Y eso nos causa tristeza. Preferiríamos no ser pecadores. Yo pensé hacer la pregunta, ¿Jesús está hablando aquí más de llorar acerca de la muerte o acerca de el pecado? Y yo creo que la contestación es sí, ambas cosas. Las dos, claro, están relacionadas. Hay muerte en el mundo por causa del pecado. Porque hubo pecado. Así que uno está relacionado con el otro. Y el dolor que sentimos por una está relacionado al dolor que sentimos por la otra. En Eclesiastés dice que es mejor entrar en la casa de llanto que en la casa de fiesta. Para recordar que vamos a morir, que somos mortales. Y recordar que es por el pecado y por eso necesitamos a Dios y acudir a Él. Así que de nuevo, Jesús no comienza aquí con cosas divertidas. Comienza con ser pobre en espíritu y después con llorar. Pero dice que esas son cosas buenas. Son fundamentales, cosas que queremos tener en nuestras vidas como cristianos para ser parte del reino de Dios. Y dice que somos dichosos, somos benditos, somos bienaventurados si hacemos eso. Y vamos a hablar más tarde de las promesas que van con esto. Pero ahora mismo estamos hablando de una vida espiritual, una vida de seguir a Jesús, es una vida que es en serio, que toma la vida seriamente, no es superficial, no es fiesta todo el tiempo, buscando placer todo el momento y divertirse todo el momento. Seguir a Jesús es algo serio y hay que hacerlo sobriamente y tenemos que pensar sobriamente acerca de nuestra condición y también la situación del mundo. Yo creo que parte del llanto aquí es la condición del mundo. Tú lees las noticias y te parte el corazón. Las cosas que ocurren en el mundo. Las cosas que la gente se hace unos a otros. Las cosas que sabemos, aún en nuestras propias vidas y las vidas de nuestra familia. Eso es parte del dolor. La situación en que se encuentra la humanidad, sentir como Dios se siente al respecto, que es triste. Dichosos los humildes. Esto puede ser lo más ridiculizado de las cosas que dijo Jesús. Si le dan un googleazo a esto, hay mucha gente ridiculizando esto que dijo Jesús. ¿Qué significa? Someterse calladamente, ser gentil. Okay, rebajarse, ser humilde. La palabra que usa en inglés es un poco diferente que humilde, pero es parecida. Habla de dominio propio. La Reina Valera dice mansedumbre. Dice ser lento para la ira. Yo recibí las tres películas originales de Star Wars. Acabamos de ver la tercera noche en Blu-ray. Pero en esa película el emperador está tratando de decirle a Lucas que permita que su enojo lo domine, que sea agresivo, y así se va a volver al lado oscuro de la fuerza, y él escoge no hacer eso. Él está tentado, pero él escoge no hacerlo, y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Está hablando de ser manso o ser humilde. Esto es una que es bien difícil para mí. Todos son difíciles, pero esta es especialmente difícil para mí. Yo quiero ser agresivo. Yo quiero ser fuerte. Yo creo que eso es lo que el mundo nos enseña. Que seamos y que hagamos, que demandemos nuestros derechos, que ganemos la discusión. Y yo creo que la mansedumbre o la humildad no es algo que naturalmente queremos ser. Pero eso es lo que Jesús dice. Jesús dice que podemos ser calladamente fuertes, calmadamente firmes. No significa ser débil, sino significa dominio propio, significa que nos aguantamos, significa que tenemos cuidado de las palabras que decimos. En los proverbios tienen muchas cosas que decir acerca de un hombre sabio que aguanta su lengua, refrena su lengua. Santiago habla al respecto también de no decir las cosas que queremos decir cuando nos vienen a la mente por nuestras emociones. Y hay gran beneficio en la mansedumbre, en controlar nuestras emociones, en controlar nuestras reacciones con otras personas. Así que Jesús nos llama a ser mansos y humildes. Yo tengo que recordar esa, tengo que enfocarme en esa, porque no va con mi naturaleza. Dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es tener hambre y sed de justicia? Luchar por ser como Dios, un deseo, tener, estar motivado, querer ver la justicia hecha, o sea, el arrepentimiento en nuestras propias vidas. No escucho los comentarios, perdonen. La justicia en la Biblia, como hemos escuchado recientemente, no solo significa, como los fariseos pensaban, de acercarse a la línea, sino tener una relación correcta con otras personas y con Dios. Así que Jesús estaba hablando no solo de obedecer las reglas, sino de tener relaciones correctas con Dios. Es una cuestión de corazón, entonces, de querer estar bien con las personas y con Dios. Tener una pasión acerca del arrepentimiento. Queremos arrepentirnos, no lo resistimos o no luchamos. Él está hablando de que el hambre y la sed es como que tenemos esa necesidad, ese deseo fuerte de la justicia, de la rectitud. Yo creo que si piensan en la audiencia de Jesús, comparada con nosotros, yo no creo que completamente entendemos el concepto del hambre y la sed como ellos lo entendían. Nosotros somos americanos, la mayoría de nosotros. Casi siempre estamos bien alimentados. Tal vez a veces por elección ayudamos o algo así, que nos perdemos una comida por estar ocupados, pero generalmente estamos bien alimentados, de hecho demasiado bien alimentamos. Yo leí esta semana acerca de los estándares de nutrición y como siempre el problema número uno con la nutrición en América es que estamos obesos, comemos demasiado, o sea que el hambre y la sed para nosotros es como un concepto hipotético, pero para la audiencia de Jesús no lo era. Ellos vivían en lo que nosotros llamaríamos hoy condiciones tercermundistas, no eran ricos, eran pobres la mayoría de ellos, y Jesús le predicó buenas noticias a los pobres, le predicó a mucha gente pobre para quienes tener suficiente para comer y beber era un problema constante. Él vivía en una economía agricultural, durante el periodo después de la cosecha hay suficiente de comer, pero el resto del año estás racionándolo hasta que llegas a la próxima cosecha y te estás preocupando que se te va a acabar la comida. Nosotros nos preocupamos por el dinero que no dure hasta el final del mes. Ellos se preocupaban porque la comida no dure el resto del año. Así que cuando él dijo tener hambre y sed de justicia, ellos sabían de lo que él estaba hablando. Ellos sentían hambre y sed. Algo que sentían cada día, que no tenían suficiente que comer. Ellos sabían lo que era tener hambre y sed. Y él está comparando ese sentido con la justicia y la rectitud. Ese mismo deseo que ellos sentían de tener suficiente que comer, esa pasión, ese deseo que tenían que tener acerca de ser rectos, justos, estar bien con Dios y con otras personas. Ellos entendían eso. Y yo creo que como hemos estado hablando, debemos pensar en eso. Este tal vez sea un poco más fácil de entender para nosotros generalmente, porque hablamos mucho de la rectitud y el arrepentimiento, más que lo que hablamos de ser mansos y humildes, pero es bueno pensarlo. Nuestra meta es ser como Jesús, hacer su voluntad en la tierra como en el cielo. Benditos los compasivos. Estos son una progresión de nuevo. Yo creo que no es accidente que esto sigue después del previo, porque los fariseos que pensaban que eran rectos o justos no eran muy compasivos. Así que, ¿cómo es ser compasivo, misericordioso? ¿Cómo expresamos la misericordia o la compasión en nuestras vidas? ¿Perdonando? ¿Demostrando gracia? Compasión, sentir lo que la gente, entender lo que las otras personas sienten. Ser rápidos para perdonar fácilmente. Leí eso en algún lado últimamente, pero no sé qué fue lo que dijo la persona. No estar juzgando a las personas todo el tiempo. Tolerar el sufrimiento. No escucho todos los comentarios. Dice dar de uno mismo. Suplir las necesidades de otras personas. Entender. Todas estas cosas son buenas. La misericordia es obviamente algo que nosotros necesitamos y que Dios nos da abundantemente. Todos necesitamos misericordia desesperadamente y Dios nos las da y estamos agradecidos por eso. Por eso estamos aquí hoy en la iglesia. Estamos agradecidos por la misericordia de Dios y por su gracia. Y Él quiere que nosotros seamos así con otras personas. Esta es difícil para mí también. Yo quiero que haya contabilidad con las personas por las cosas que hacen. El policía dice, sí, yo quiero que la gente siga la ley, las reglas, el estándar. Y hay un tiempo y lugar para eso. Hablamos de la rectitud hace un momento, pero esta es la próxima. Okay. Ahora también tenemos que ser compasivos. Tenemos que tratar a otras personas de la misma manera que Dios nos trata a nosotros. Y eso es enfatizado tantas veces en la Biblia. Y están conectadas. Dice, el perdón que le demostramos a otros está conectado al perdón que nosotros vamos a recibir de Dios. Jesús habló de esto en parábolas, habló de esto en diferentes personas. Y el libro de Mateo enfatiza la misericordia. Scott Dunn va a enseñar la clase la próxima semana. Y una de las cosas que va a hablar es ser reconciliado con tu hermano. Tienes que demostrar misericordia para que eso ocurra, porque pecamos, hacemos errores y nos herimos nuestros sentimientos. Mateo 18, Jesús dice la parábola del servidor inmisericorde, que recibió gran misericordia, pero no demostró misericordia a otro servidor. Y esa parábola termina con unas palabras muy fuertes acerca de no demostrar misericordia. En Mateo 23, Jesús reprendió a los fariseos porque se enfocaban en todos estos detalles de la rectitud, pero no estaban siguiendo las cosas más importantes de la ley, y una de ellas era la misericordia. Dice, negaron demostrar misericordia, miraban mal a las personas en vez de demostrar misericordia, y Él quiere que seamos misericordiosos unos con otros. No que... cuando no demostramos misericordia o demostramos cero misericordia. Eso se ve muchas veces en las noticias. Y quiero que pensemos en eso ahora mismo, especialmente en nuestras relaciones unos con otros, aquí en la iglesia. Si hay conflicto que no está resuelto, que no se están demostrando misericordia, o tal vez su propia esposa o esposo o sus hijos. Piensen en eso, porque si no están demostrando misericordia, Jesús quiere que lo hagamos. Y no solo dice que lo hagamos, sino que dice que somos dichosos si lo hacemos, que bendice nuestra vida también. Nos permite recibir más misericordia, es la promesa que va con esto. Dice que si somos compasivos, seremos tratados también con compasión. Yo quiero esa compasión, yo necesito esa compasión. Y la Biblia dice que la forma de recibirla es darla. Y a mí, yo tengo la tendencia a olvidar eso. Así que yo creo que tratarnos con misericordia es una característica muy clave del reino de Dios. Amén. Okay, me estoy tomando mucho tiempo, así que yo tengo que ir más rápido. Dice, dichosos los de corazón limpio. ¿Qué significa ser de corazón limpio? Obediente. Yo creo que sí es la pureza del pecado, pero también y ser abierto acerca de nuestro pecado y confesar como Jesús, no Jesús, David en Salmo 51, que pidió un corazón limpio. Yo pienso también en la integridad, siendo sinceros unos con otros, siendo honestos. Tener las intenciones correctas, tener remordimiento cuando pecamos. No tener una doble vida o un doble corazón. Dudamos a otras personas, dudamos sus motivos, o tenemos un corazón puro. Teniendo amor sincero. Romanos 12, 14, yo escribí eso, dice el amor debe ser sincero, debemos tener ese amor sincero. 1 Corintios 13 dice que el amor siempre confía. Parte del amor es confiar en otras personas. Yo creo que eso es importante. Yo creo que si tenemos problemas de confianza en términos de las relaciones aquí en la iglesia, tenemos que resolver esas cosas. Amén. Dichosos los que trabajan por la paz. Pensamos en los que trabajan por la paz. Alguien que resuelve conflicto, ¿no? Resolvemos el conflicto. Eso es lo que somos. Queremos ayudar a otras personas a resolver sus conflictos. O tratamos de crear un poco de ese conflicto, o ser chismosos o lo que sea. Esa es una tendencia natural. Somos los que estamos trabajando por la paz. Cuando nosotros tenemos un conflicto, nosotros mismos, con otra persona, ¿es nuestra meta hacer la paz? ¿O es nuestra meta ganar y aplastar a la oposición? Esa es mi tendencia. Yo quiero ganar, yo quiero aplastar, yo quiero ser victorioso en el conflicto. Pero Jesús dice, trabajen por la paz. Vamos a hablar más de eso cuando sigamos entrando en el Sermón del Monte. Él habla varias veces de los conflictos, de hacer paz con otras personas, estar en paz. No podemos permitir que las cosas... No estamos hablando de una paz falsa, la Biblia habla de eso también. Cuando uno dice que decimos que hay paz cuando no hay paz, no estamos hablando de eso, estamos hablando de resolver conflictos reales, sino de buscar reconciliarnos con las personas, de buscar trabajar para resolver conflictos, para que esa sea nuestra meta, estar en paz. Amén. Entonces Jesús menciona la persecución. Esto no es una que vamos buscando, esto es una que simplemente ocurre. Y no nos debemos desanimar cuando estamos tratando de hacer lo correcto, estamos tratando de seguir a Dios y la gente no nos entiende. O la gente nos critica, o la gente habla mal de nosotros porque queremos ser justos. Porque eso es lo que va a ocurrir. Otra gente tal vez no quiera ser así y no nos aprecien a nosotros ser así. Así que Jesús dice que podemos hasta regocijarnos cuando enfrentamos persecución por ser justos. No por no ser justo, pero por serlo. Y esto a veces puede ocurrir hasta en la iglesia, que alguien te critica y tú estás tratando de hacer lo correcto, estás tratando de ayudar a alguien y recibes críticas, recibes oposición. Pero de nuevo, eso ocurre a veces. Y Jesús dice que somos dichosos. Tal vez no se sienta bien, pero Él dice que es una bendición si estamos tratando de ser rectos y enfrentamos oposición. Amén. Todo eso es retante. Y quiero que lo pensemos, que lo pensáramos en una manera bien práctica. A veces podemos pensar en las bienaventuranzas como un poema que tú lo puedes poner en la pared. Es como una poesía, algo bonito. Pero Jesús estaba en serio cuando estaba hablando de esto. Quería que esto tocara nuestra vida cotidiana, diaria. Estas son cualidades que quiere que tengamos y que crezcamos en ellas, que quiere que construyamos y añadamos a nuestras vidas. Amén. Y terminemos la clase hablando de las promesas que vienen con estas bienaventuranzas. Las promesas no son cosas al garete individualmente. Yo creo que estas pintan un cuadro de las promesas que recibimos por ser parte del reino de Dios. Las promesas que recibimos. Por poner estas cualidades en nuestras vidas. Las promesas del reino. La primera dice, y la última, dice que el reino de los cielos nos pertenece. O sea, vamos a poder ser parte del reino del cielo, del reino de Dios. Vamos a ser su pueblo. Vamos a ser parte de su iglesia. Podemos vivir en ella ahora, en la iglesia, y vamos a estar en ese reino eternamente un día. Nuestro es el reino de los cielos. Eso es una gran promesa. Dice que seremos consolados. Vamos a recibir consolación, consuelo acerca de las cosas por las cuales lloramos, acerca de la muerte, acerca del pecado. La Biblia dice que Dios enjugará toda lágrima un día. La angustia y el dolor van a huir la muerte va a ser derrotada al final y va a ser destruida y no será jamás. Y podemos ser consolados de esas cosas ahora y podemos saber que vamos a recibir ese consuelo eterno un día. Amén. Dice que heredaremos la tierra. Los mansos o los humildes heredarán la tierra. Yo creo que eso tiene cierta verdad en esta vida. La gente que son mansos y son humildes reciben bendición de Dios, pero también tiene un significado eterno. Apocalipsis nos dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y la nueva Jerusalén bajará del cielo a la tierra, y Dios estará con nosotros aquí, y vamos a vivir ahí. Esa va a ser nuestra herencia. Vamos a heredar la tierra. En una ciudad que es descrita como tener joyas en las paredes y los fundamentos y las calles de oro fluyendo con el río de la vida, con el árbol de la vida. Va a ser un lugar increíble y maravilloso para vivir y para estar, y esa es nuestra herencia. Eso es lo que heredaremos porque estamos en el reino de Dios. Amén. Dice que seremos saciados, llenados con la rectitud. El hambre y sed que sentimos, la falta de la culpa que sentimos por el pecado, todas estas cosas serán quitadas. La Biblia habla de una fiesta rica, la fiesta de bodas del Cordero. Dios nos saciará, nos llenará por siempre. Bondad sobre bondad, el pecado dejará de existir, no va a haber nada impuro en el cielo. Vamos a ser como Jesús. Vamos a ser rectos y justos, lo que deseamos ser, y eso es una promesa que tenemos. La maldición del pecado será destruida y no existirá jamás. Estas son cosas maravillosas que podemos mirar. Dice que recibiremos compasión. Hemos recibido compasión si somos ya un discípulo bautizado de Jesús. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados, la salvación. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y podemos regocijarnos en eso hoy. Y queremos recibir eso eternamente un día. La Biblia nos dice que aún la memoria de las cosas de antaño será borrada. Yo creo que cuando estemos un día en el cielo y recordemos esas mis bendiciones, va a ser tanto mejor que las luchas que tuvimos en esta vida, que no vamos a poder ni recordar las cosas de esta vida que eran malas y difíciles. Dice que veremos a Dios cara a cara. Él estará ahí, lo vamos a poder ver, vamos a ver su gloria y podremos adorarle. En Apocalipsis dice que veremos su rostro, veremos su trono y su gloria. Seremos bañados de su amor por siempre. Podremos ver a Dios, eso es maravilloso. Dice que seremos llamados hijos de Dios, hijas de Dios. Primera de Juan 1:3 dice que eso es lo que somos, eso es lo que ya somos. Estamos en el reino de Dios, estamos en la familia de Dios. Y un día eso será revelado completamente. Lo veremos a su plenitud y eso será maravilloso. Recibiremos nuestra herencia como hijos e hijas a plenitud. Y al final dice de nuevo que nuestro es el reino de Dios. Estas son magníficas, grandes promesas que tenemos, que resumen todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Y esto es lo que podemos tener, o lo que tenemos ya, que podemos disfrutar y regocijarnos mientras nos enfocamos en la lista de cosas en que debemos crecer, ser más como Jesús quiere que seamos. Amén.